escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Negro como el comienzo de nuestro hermoso amor, blanco como el destino que te di, negro como los signos que favorecen, ser blanco de los besos que merecí, blanco como el azul.
En los últimos meses, nuestro hogar ha desempeñado un papel que probablemente pocas veces ha desempeñado. Ha sido un espacio de vida, de trabajo, de ocio, de deporte, incluso zona educativa. Bueno, pues según un portal inmobiliario, el 44% de los españoles ha concluido que no está contento con su casa actual. El 44% de los españoles. Y el virus parece que ha rediseñado la demanda de pisos y de casas. Ahora se buscan lejos del centro de las ciudades, sin bullicio, con mucha luz, con zonas verdes, incluso si se puede con piscina, con terraza o con jardín. Vamos a ver si este cambio de tendencia ha llegado para quedarse o es algo puntual, y saludamos a esta hora a Román Blanco, director de promociones de Priconsa, que es uno de los principales promotores de viviendas. Román, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto. Efectivamente, el 44% de los españoles dice que no está contento con su casa.
Número llamativo, ¿verdad?
Vamos, o sea, realmente alucinante. 4 de 10.
4 de 10. Y a esa encuesta que se había realizado por este portal que comentas, hay que añadir que además más del 68% de los españoles estaban pensando en cambiar de vivienda. Con lo cual es la tercera más relevante, efectivamente.
Madre mía, o sea que en realidad esto ha dado como un impulso al sector inmobiliario.
Vamos a ver. Mira, nosotros hemos estado durante estos 3 meses activos comercialmente, a través de las plataformas digitales y con temas de chat, etcétera, ¿no? Y sí que hemos visto esta evolución durante los 3 últimos meses, donde hemos podido apreciar cómo se iba solicitando mayor información sobre promociones donde había terrazas, jardines y sobre todo espacios comunitarios, ¿no? Y yo, a pesar de que no se ha podido disfrutar de los espacios comunitarios durante estos meses.
Claro, claro, pero la gente ha ido viendo el peso que estas cuestiones tienen. ¿Es verdad que, digamos, los arquitectos están planteando esta cuestión de atender a la demanda, que esto ha influido en la oferta inmobiliaria?
Sí, sí que es cierto que nos está llevando a replantear el tipo de producto que estábamos desarrollando. Bueno, en nuestro caso, lo cierto es que esta tendencia ya la teníamos recogida en nuestro producto y, de hecho, tenemos desde Priconsa, que, bueno, por dar algún dato para que tengáis alguna referencia, somos el primer promotor de Madrid, tenemos presencia nacional. Este año entregaremos la vivienda 70.000 y llevamos 55 años, ¿no? Donde hemos visto cómo ha ido cambiando el producto inmobiliario en su conjunto y donde, por ejemplo, elementos como las terrazas, hay épocas donde han tenido mayor preponderancia y, sin embargo, ha habido otras donde no ha formado parte como elemento principal de la demanda, ¿no? Y nosotros, bueno, pues en la cartera que tenemos, que es una cartera muy amplia, durante los próximos años vamos a entregar cerca de 4.000 viviendas en Madrid, pues ya tenemos recogido este tipo de producto, ¿no? Tenemos jardines, tenemos terrazas y además zonas comunes muy amplias, algunas de ellas de las mayores de la comunidad.
Efectivamente, durante un tiempo largo, las terrazas que se construían, por ejemplo, en los años 60 y 70, exacto, muy claramente, se fueron cerrando, incluso con los famosos cerramientos de aluminio, hasta desaparecer de las fachadas porque en muchos casos, exacto, hacían muy feo. Ahora entiendo que vuelven las terrazas.
Llevan ya tiempo en el mercado las terrazas. Es una cuestión que yo creo que con el tema del confinamiento, pues probablemente se ha visto intensificado. Veremos a ver qué ocurre en el futuro. Depende también si estas medidas de alejamiento se mantienen en el tiempo, si hay un rebrote, ¿no? Pero sí es cierto que las terrazas, como criticas históricamente, y lo podéis ver en nuestras promociones, pues han entrado, han salido y bueno, ahora están otra vez volviendo.
Y ahora han vuelto a entrar. ¿Y qué otras cosas proponen los arquitectos?
Mira, nosotros estamos estudiando soluciones de flexibilidad dentro de las viviendas a través de fórmulas de paneamiento. Y luego,
¿paneamiento?
Sí, por ejemplo, elementos móviles o incluso mobiliario que puedas adaptar a las necesidades de la estancia, ¿no? Hacer los espacios muy versátiles, fundamentalmente, ¿no? Y luego nosotros, en todas las promociones en las que es posible, damos un alto grado de libertad a nuestros clientes para que puedan, de alguna manera, adaptar esos espacios, ¿no? ¿Qué vimos? No ya no en el tiempo este del confinamiento, sino con antelación que hemos visto ¿qué ha ido ocurriendo? Pues que los clientes, por ejemplo, los espacios de salones y de cocinas habitualmente separados, lo que han ido es integrándolos para hacer espacios mucho más abiertos, más luminosos y sobre todo con superficies mucho más amplias, ¿no?
O sea, digamos, unión de cocinas y de salones y luego transformación a lo mejor de dormitorios en salones o, digamos, un uso polivalente.
Eso es más complicado. Sí que a lo mejor en viviendas con menos dormitorios sí que se produce y además funciona bastante bien, ¿no? Pero bueno, en viviendas estándar, de 2 dormitorios, 3 dormitorios, lo que te encuentras es fundamentalmente si hay unión, la unión de esas piezas, ¿no? En todo caso, el elemento que a lo mejor está destacando más durante estos meses, y es curioso porque, como te apuntaba, no hemos podido disfrutar de él, es la demanda o bien de jardines, aparte de terrazas, y sobre todo de espacios comunitarios. Yo creo que nuestros clientes están valorando que la experiencia de los meses estivales es muy diferente si tienes zonas comunes amplias, así no las tienes, ¿no?
Prueba claro, de... y luego tenemos espacios que no utilizamos, que se ha visto en esta época de coronavirus, por ejemplo, las azoteas.
Las azoteas, efectivamente. Lo que pasa es que date cuenta que las azoteas son espacios que tienen mucho sentido utilizarlos en caso de que estés hablando de edificios que ya están muy consolidados, una cierta antigüedad, en barrios donde no se habían desarrollado zonas comunes. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el centro de Madrid, en la Alameda Central, en la zona de Chamberí, etcétera, ¿no? Tiene un problema el uso de las azoteas, y es que tiene que permitir técnicamente que se puedan destinar a determinados usos. Sabes que las azoteas muchas veces están ocupadas por instalaciones, como por ejemplo las solares, y luego, aparte, las estructuras tienen una determinada resistencia, ¿no? En las promociones nuevas no es habitual que se necesite porque ya vas muy dotado de zonas de ajardinamiento, de recreo, con zonas deportivas, y por tanto las azoteas realmente no es un elemento necesario.
¿Y en qué medida se va a tener que ir la gente fuera de las ciudades para disfrutar, por ejemplo, de un jardín, de una terraza amplia, de unas zonas comunes eficaces?
Pues bueno, es una buena pregunta. Yo creo que en general la demanda de este tipo de productos se produce tanto en lo que es los municipios periféricos como en el propio los núcleos urbanos más destacados, Madrid y Barcelona. Es cierto que hay una preponderancia a que estos núcleos vayan creciendo, ¿no? Pero al mismo tiempo se produce una desviación de parte de la población que va a los municipios periféricos, ¿no? Y en el caso de la Comunidad de Madrid, pues tenemos municipios como Badilla, como Getafe, Pozuelo, Coslada, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que se encuentra en estos municipios? Pues habitualmente encontramos promociones con tamaños de zonas comunes mucho más amplias, tamaños de vivienda bastante grandes, ¿no? Bastante espaciosos, y después además son unos precios que son algo más asequibles que otras zonas, como podemos pensar en Chamberí o el barrio Salamanca o la Menda Central en su conjunto, ¿no? En todo caso, sí que, mira, nosotros tenemos promociones con otras zonas comunes, tanto fuera como dentro del municipio de Madrid, y sí hemos detectado un incremento importante de visitas y contactos en todas aquellas promociones donde teníamos grandes zonas comunes, ¿no? Con lo cual creo que es un elemento que en último término se está buscando en el conjunto de las promociones.
Claro. Bueno, pues este Román Blanco, director de promociones de Priconsa, que certifica que efectivamente la gente quiere, a partir del coronavirus todavía más, vivir en contacto con las zonas verdes y tener casas que se adapten mejor a una mayor calidad de vida. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Un saludo.
Igualmente.
In heaven, in my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek, heaven. I'm in heaven, and the curves that spin around me through the week.
¿Cómo nos va a cambiar esta pandemia? ¿O nos va a cambiar en algún sentido? Porque al principio se decía mucho que saldríamos mejores del confinamiento o más fuertes, como nos repiten algunos líderes sociales. Pero lo cierto es que 3 meses después las expectativas son muy distintas. Yo decía que no nos iba a cambiar en absoluto, que el hombre no cambia en virtud de una guerra mundial o una peste, que son otros factores los que determinan sus modificaciones. Y viene aquí a cuento un letrero que colgaba en las antiguas posadas españolas, un cartel que rezaba así: el viajero encontrará aquí lo que traiga. Y es que, por muy traumáticas que sean las experiencias, al final parece que lo que aflora es lo que cada uno lleva dentro. Por eso me entusiasma hablar con una mujer que hace tiempo que decidió rebuscar en esa mochila interior para descubrir bolsillos insospechados. A este tramo del programa suelen venir nuestros amigos y recuerdo que hace unos 6 años vino esta señora al programa con un libro autobiográfico en el que entre otras cosas contaba que había aprendido, fíjate, a hacer esquí acuático con casi 50 años. Que había cruzado el Himalaya con el monzón pisándole los talones, que había dormido bajo las estrellas en el desierto blanco de Egipto y sobrevivido a una balacera de narcotraficantes en Colombia. Y nos decía también que le encantaba bañarse en el mar en diciembre o en enero, y 2 años después nos presentaba una novela de más de 600 páginas en la que contaba la historia de una saga de bodegueros gaditanos, el océano de la memoria. Y además pinta y cultiva bugambillas y su voz, desde luego, ha entrado en tu casa, en tu vida y ha tocado a millones de corazones en el mundo. Y ahora, a esta posada tan extraña en la que hemos desembocado sin esperarlo, pues trae los pertrechos de una vida completa, con sus zonas de sombra, sus silencios agazapados, sus gozos y sus hartazgos. Paloma San Basilio, muy buenos días. Qué placer tenerte otra vez con nosotros.
Hola, Cristina. Siempre es un lujo charlar contigo, de verdad. Siempre hablo y cuento que creo que de las entrevistas más bonitas que he hecho en mi vida la hice una tarde contigo, que estaba cayendo la luz y donde empezamos a hablar de todo lo que un ser humano puede sentir y que fue realmente una conversación enriquecedora y maravillosa.
O sea, pues que seguro que ahora puede ser lo más y nos puedes iluminar muchísimo. ¿Cómo estás? Me imagino que estás en tu posada del sur, porque vives por ahí abajo, ¿verdad?
Sí, me he venido al sur. Yo me crié en el sur, me crié en Sevilla, aunque nací en Madrid, en el barrio de Chamberí, nada menos, por eso me llamo Paloma. Pero la verdad es que siempre me ha tirado mucho el sur, la luz, la gente, esa forma de tomarse las cosas distinta. Ese tempo que tienen donde realmente la velocidad no está nada más que en función del disfrute, del afecto, del que un amigo te necesite. Y bueno, pues me he venido aquí rodeada de bugambillas, como tú decías muy bien, con un mar al que acabo de pisar y en el que me acabo de dar un baño apoteósico. Y muy a gusto.
Sí, no. Oye, desde esa sabiduría que nos refleja el hecho de que disfrutas la vida a borbotones y efectivamente has decidido bucear dentro de ti misma, ¿cómo has vivido esto del coronavirus?
Bueno, yo creo que lo he vivido con una enorme mezcolanza de sentimientos, emociones y bueno, e ignorancias, porque la verdad es que lo primero que te planteas es qué ignorantes somos, que poco sabemos de casi todo. Y cómo tenemos que enfrentarnos a las cosas aprendiendo, empezando a aprender, ¿no? Desde cero prácticamente. Y cómo empiezan a surgir ahí todos los fantasmas que pensabas que estaban agazapados o que ya no existían y resulta que están ahí. Y aparece el miedo, y aparece la perplejidad, y aparece la rabia, y aparece el dolor, la impotencia, la insumisión, porque yo soy muy rebelde y de pronto había momentos que decía, pero ¿por qué nos tienen que decir lo que tenemos que hacer si ellos no lo saben? Entonces, y sobre todo la pérdida de tanta gente, yo que soy abuela, que he tenido abuela en casa, que he vivido mis padres hasta que murieron estaban en casa, encuentro que desprenderse de ese patrimonio que significa una generación como la que se ha ido, parte de la que se ha ido, me parece un lujo que no nos podemos permitir, ¿no?
Es verdad, es verdad. ¿Y tú crees que te ha hecho mejor o peor el confinamiento, o nada?
Yo espero que nos haga un poco más sabios, que es mucho pedir, ¿eh? No te creas tú, porque la cosa no te creas tú que va por el aprendizaje, sino más bien por huidas hacia adelante, que es lo que en general se plantea el ser humano y la sociedad como colectivo. Ahora ya estamos entrando en la fase de bueno, de que somos ideales, que bien todo, lo hemos hecho genial y ahora vamos a ir todos para adelante, pero cuidado, hay que tener precaución, miedo. O sea, es una mezcla entre la autocomplacencia y la incitación al miedo. Entonces, lógicamente, eso es algo que no es sano para una sociedad. Yo creo que no vamos a salir mejores. Tienes toda la razón del mundo. Ha habido una guerra, pero es que luego ha habido otra. Y habrá más. Y hay violencia en la calle. Y de pronto muere un hombre porque la rodilla en su cuello le asfixia. y mucha gente se manifiesta pacíficamente con todo el derecho y con toda la racionalidad del mundo y aparecen los vándalos que rompen los cristales. Es que el hombre tiene que aprender individual y colectivamente, en su casa, con su familia, en las escuelas, en las universidades, en valores que son los más importantes al margen de la economía y la programación.
Paloma también ha visto interrumpidas sus actividades porque tenía pensado hacer gira durante buena parte de este año con su espectáculo Más Cerca, a partir del disco que estrenó a finales del año pasado. De hecho, le dio tiempo a estrenarlo en Hispanoamérica y la gira española empezaba el 6 de marzo en Sevilla. Vamos a escuchar a Paloma San Basilio en Más Cerca.
Niño mío, no sé.
Paloma San Basilio, ¿tienes planificada alguna fecha para reanudar la gira?
Pues en principio el 21 de noviembre, justo antes de mi cumpleaños, estaré, se supone que voy a estar en Roquetas de Mar y luego el día 2 de diciembre en Murcia. Yo espero, yo soy optimista en ese sentido, yo espero que se reanuden los conciertos porque de verdad un país con teatros cerrados es un país, no sé, al que de alguna manera le han apagado la luz y yo espero que se encienda. Así que estos son los primeros, las primeras fechas que tengo. De hecho, me voy a ir a Los Ángeles con Ivana y los niños todo julio y todo agosto, porque realmente por lo menos aprovecho y estoy con ellos. Pero yo no soy un caso aparte. Tú puedes imaginarte toda la gente que se ha quedado en la calle, de los musicales, de los macroconciertos y todo. O sea, es un gremio que está siendo especialmente castigado y al que nadie echa cuenta y al que nadie, no sé, alude, ¿no? Es como si no existiéramos y me da muchísima pena porque llevamos tantas cosas a la gente y ofrecemos, no sé, tanta riqueza, tanta, no sé, tanta capacidad de reflexión, de diversión, de todo que deberíamos de tener. Yo no lo digo por mí porque yo siempre voy un poco por libre, pero toda la gente que se ha quedado en la calle de un día para otro y que no saben cuándo van a levantar el telón, ¿no?
Desde luego, desde luego. Una de las cosas que ha traído este confinamiento, uno de los regalos ha sido una nueva versión de una de las canciones de Paloma San Basilio que más felices nos ha hecho desde no sé cuánto tiempo. A partir de este canto a la amistad, que se ha constituido en un himno como alguna otra canción, en pleno confinamiento ha surgido esta variante.
Ya tengo ganas de andar descalza por una playa, ir por la arena sin apartarme cuando tú pasas.
Es bonito esto, Paloma, de que temas antiguos se han remozado, también, por ejemplo, los del dúo dinámico y se han constituido en himnos nacionales.
Sí, yo creo que esas canciones que permanecen en la memoria de la gente, que han formado parte de generaciones, ¿no? Que es algo más que una canción, ¿no? Es como un compañero de vida. Yo no sé por qué sentí la sensación de que había que traerla al hoy, ¿no? Que esa chica que hablaba de subirse al autobús y colarse y tal, que ahora mismo está en otra etapa y que ahora mismo lo que quiere es compartir todo lo que todos estamos echando de menos, los abrazos, tropezarnos por la calle, tomarte las copas y las tapas, viajar, no sé, estar con tu familia, sin problemas de que estemos cerca, sin mascarillas, o recuperar la sonrisa libre, y sentí que eso, que tenía que dar eso, ¿no? Que quería aportar esa pequeña ráfaga de luz a este mundo tan sórdido en el que hemos estado viviendo y de alguna manera seguimos viviendo. Y así surgió Juntos, Sin Pretensiones. Era como un mensaje de amor, de cariño, de vamos a pensar que esto va a pasar y que vamos a estar como antes, con la vieja normalidad, que es la que a mí me gusta, y vamos a compartirlo con toda la gente que ha estado haciendo de Juntos un himno mientras estaba en su casa, ¿no? Eso ha sido el objetivo y la única intención de esta versión que he hecho.
¿Tú eres de las que se mosquea con lo de nueva normalidad?
Yo no es que me mosquee, es que ya lo he dicho, yo creo que es una frase contradictoria y es una antítesis. Si es nueva, no es normal. O sea, la normalidad se genera a través del uso, del tiempo, de la costumbre. Entonces yo creo que el que ha hecho la frase no estaba muy lúcido, porque si es nueva, no es normal. En todo caso, tendría que ser nueva normativa o nuevas normas. Pero la normalidad solamente se consigue a través del tiempo y del uso. Luego será nueva normalidad cuando pase un año y pico y estemos viviendo de una manera distinta. A lo mejor entonces ya sí lo es. Entonces, siempre me ha parecido... Aparte, me pasa una cosa. Yo las ideas, cuando se convierten en consignas, ya no las puedo soportar. Ya me parece que ha perdido el concepto de esencia de idea y ya se convierten en una especie de lavado de coco, de adoctrinamiento, y yo es que me niego. Me niego a que me impongan el lenguaje ya. Es que ya es la pera.
Sí, es verdad. Me quedo con esto de nueva normativa, ¿eh? Porque no sabía yo cómo denominarlo, me parece la solución. Tú siempre has sido defensora de un centro tolerante y lo que a mí me ha resultado alucinante es que después de una crisis sanitaria de esta magnitud y en plena crisis económica, de repente nos tiremos los trastos a la cabeza y la situación política tenga un fragor excepcional. ¿Cómo ves el paisaje actual?
Pues mira, lo que acabas de decir es exactamente. Yo soy una persona del centro. Pero no solamente, no el centro ideológico, yo creo que ni siquiera el centro debería de tener una ideología. Yo creo que el centro es donde pueden confluir miles de ideas, de derechas, de izquierdas, de, yo qué sé, externas, medio pensionistas. Yo creo que el problema de este país es que no entienden la centralidad. Entonces, cuando hay un centro que puede negociar con la derecha y luego puede negociar con la izquierda, piensan que ese centro está desvirtuado. Y yo creo que es el objetivo del centro, diríamos un poco, coordinar las opciones, las tendencias, que se dejen de tirar los trastos a la cabeza, que es bochornoso. Entonces, yo creo que necesitamos una equidistancia con capacidad de juicio, analítica, diríamos desapasionada, porque es que no se puede hacer política, lo siento mucho, desde la pasión, hay que hacerlo desde el entendimiento, desde el análisis y tratar de ver qué es mejor para tanta gente. No cómo satisfago yo mi afán de ser el que tiene razón. Ese es el gran problema, que todos están tan ensimismados, tan encapsulados, que no miran alrededor. Entonces yo echo mucho de menos esa centralidad que necesitamos para poner este país a funcionar y olvidar las viejas rencillas, la bipolaridad y los dos colores. O sea, me parece muy triste lo que está pasando y es un mal ejemplo. Y Cristina, te da un poco la idea del nivel de, en general, nuestros políticos. Qué nivel tan bajo, lamentablemente, en general, estamos consiguiendo dentro de la clase política. Es terrible.
Creo que sí. Oye, tú como conoces bien América y tienes a tu hija Ivana allí, etcétera, ¿puedes contarnos qué es lo que te dice de lo que está pasando con las manifestaciones antirracistas de George Floyd? ¿Realmente tú percibes ese racismo en el día a día en Estados Unidos?
Yo creo que sí que hay un racismo. Yo creo que sí lo hay. Mira, cuando... constantemente, no hace mucho, dispararon a un hombre de color por la espalda, un policía. Yo creo que allí hay, como en todas partes, es un país muy grande, es un país que también ha tenido, teníamos un conflicto muy fuerte con el tema de la guerra civil que tuvieron el norte y sur, y todavía está arraigado en alguna medida. Yo creo que ahí tienen que depurar un poco pues los mandos policiales, enseñar a... diríamos un poco, informar de que esas actitudes son reprochables, porque además, aunque tengan razón, a mí, por ejemplo, me pareció emocionante ese policía de Los Ángeles, que es donde vive Ivana, que hincó la rodilla al suelo para decir, señores, nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero iros pacíficamente a vuestra casa, porque esto es una lucha de todos. Pero claro, ¿qué pasa? Que lógicamente lo sabemos todos. Ha pasado en Barcelona, pasan todos a Río Revuelto, Ganancia de Pescadores, ahí se meten los antisistemas, los antifas que le llaman ahora, se meten, bueno, pues todo, porque no, ¿qué tiene que ver hincar la rodilla al suelo con romper un cristal y robar en un supermercado. Es que no tiene nada que ver.
No tiene nada.
Pero ¿cómo
que ver.
Controlas? ¿Cómo controlas
claro.
tú a toda esa fauna que se ha creado, que no sé cómo de un país a otro se mueven y actúan y terminan, pues diríamos un poco prostituyendo la mejor de las ideas y la mejor de las iniciativas, ¿no? Es muy triste y esto yo creo que este país tendrá que revisárselo y tendrá que seguir avanzando en esa parte que todavía tienen un poco pendiente de, bueno, pues de que sí es cierto que se, no tanto California, yo estoy en California, y California es, yo creo, el espacio más abierto, más tolerante, donde mejor de hecho han llevado la pandemia, son gente, bueno, de todos los países. California es una mezcla de todos los países, de Europa y todo. Pero sí hay zonas donde el racismo, lógicamente más al sur, donde el racismo todavía sigue siendo un tema a solucionar, ¿no?
Pues te voy a despedir, querida Paloma, con la ayuda de la tecnología, porque el confinamiento ha permitido, y ha permitido mucho a Jesús García Ercilla, buscar cosas que antes desconocíamos, momentos que han hecho felices a la gente, a mucha gente, por ejemplo, ese concierto que en el Miami Arena dabais el 3 de marzo y el de 1991, tú y Plácido Domingo, que es una verdadera preciosidad. Muchísimas gracias.
Maravillosa voz.
De verdad.
Gracias a ti, como siempre.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, amiga. Y nos volveremos a ver en el teatro, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Venga, un besito. Adiós, adiós a todos.
Ahí estaban los dos, Paloma San Basilio y Plácido Domingo, amigos del programa. Vamos enseguida a saludar al cómico Miguel Ángel Martín, que tiene sus problemas con el confinamiento, y después enseguida el juez Calatayud.
Cristina López Slicking.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
¿Qué te está tocando vivir como voluntario de la Cruz Roja?
Son personas como nosotros, pero que tienen la mala suerte o la desgracia de no tener hogar, ¿no?
Es tiempo de acompañarte.
En fase 2 ya podrás recibir gente dentro de los restaurantes.
Al abrir con un aforo del 40% y los gastos del 100%, se nos puede ayudar.
Es tiempo de esperanza.
Le tocó asistir a un parto. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó?
Y estaba esa mujer entre dos coches sentada. El niño no quiso esperar.
Es tiempo de información.
No hay ahora mismo un problema de imagen del turismo español en Francia.
Que a veces hay imagen del COVID-19 general, no está relacionado con España o X país.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Hola. Desde mañana todos nuestros centros El Corte Inglés estarán abiertos y esperándote. Durante estas semanas nos hemos preparado para volver con las máximas garantías de seguridad. Infórmate en elcorteinglés.es de todas las medidas que hemos tomado por la seguridad de todos. Te esperamos en tu centro El Corte Inglés. ¿Nos vemos?
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Martín, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
Si yo no pido más que lo que hacíamos antes. Vivir con normalidad, disfrutar de lo que disfrutabas antes, la vida cotidiana de levantarte, ir a trabajar, de venir a casa a comer, poderte tomar una cervecita, dar un paseo, estar con los amigos.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¡Hola amigos! Bienvenidos a Sergio Tube. Os vamos a explicar qué vamos a hacer en la fase 2. Que ya por fin pasamos a la fase 2. Podemos ir a centros comerciales, podemos ir al cine, pero con menos de 10 personas. Podemos ir a visitar a los amigos a su casa, podemos quedar con ellos en el parque, podemos ir a museos, dar un paseíto que hace que no damos, y no podemos salir de todo Madrid. Adiós.
Mira este niño de Madrid que ha hecho un Sergio Tube. Bueno, los niños de toda España nos están alegrando estos días y también nos las ha alegrado Miguel Ángel Martín con su diario de un confinamiento, este actor malagueño que se ha hecho famoso en este periodo y que siempre nos saca una sonrisa bondadosa, en este caso con una dificultad que seguro tú también has tenido.
Yo tengo que decir desde ya, porque después no haya errores, que yo en los paseos estoy saludando a gente, pero yo no sé quién son. No sé quién son, porque gente que lleva media cara tapada con la mascarilla y que después, pues, o el que no se ha rapado, se ha cambiado de peinado. La que no lleva las raíces, se ha cambiado el tinte porque ya le ha dado tiempo a la peluquería. O el que no lleva gorra o gafas de sol. Yo es que no sé quién sois, de verdad. Yo creo que deberíamos salir con dorsales aquí como en una maratón o con pegatina como si fuera una terapia de grupo, ¿no? Que nos vendría muy bien. Pero yo estoy saludando como por al azar. Adiós. No sé quién es. Y también hay gente que claro, como se ve con Marco López, para salir, pues se está dando un poquito de brochazo y está irreconocible. Yo estoy viendo mucho ojo maquillado, ¿eh? Como es lo único que se ve, la gente venga rímel, venga lápiz de ojo, venga potenciador de pestaña, y yo no sé si estoy dando un paseo o jugando al quién es quién, porque yo no reconozco a nadie. Es que esto parece una telenovela turca, todos con los ojos ahora ahumados. Más tranquilo también. Bueno, y la gente que se vaya poniendo maquillaje de su color también, ¿eh? Porque está utilizando el maquillaje de primavera-verano, pero tú tienes el color del más frío invierno. Tú de aquí para arriba eres Rihanna, pero de aquí para abajo eres Nicole Kidman, que parece una fotocopia cuando se está acabando la tinta, ¿no? Un degradado, tú vas sufriendo un degradado, que yo no sé si estoy viendo una persona o un Maximón. Más tranquilo.
Más tranquilos. Y efectivamente, qué dificultad, ¿eh? Que yo ya he confundido a más de una persona con otra en la calle. Y también me han confundido a mí. Gracias a Miguel Ángel Martín, qué días tan maravillosos, gracias a su diario del confinamiento. Y esta semana hemos conocido que el Premio Princesa de Asturias a la Concordia va a ser muy justamente para los miles de sanitarios que luchan todavía en la primera batalla contra el virus, en la primera línea de batalla. Y de hecho no han salido indemnes, 63 profesionales han perdido la vida en esta guerra y más de 51.000 se han infectado. Las cifras son un golpe muy duro para ellos, pero no ha sido el único que han recibido y nos lo va a contar Diego González.
Buenos días, Cristina. Las muertes de compañeros y los contagios por la falta de material han sido varapalos fortísimos, pero no han conseguido quebrarlos. Siguen luchando a brazo partido con lo que tienen, aunque a veces sea con lo justo. Sin embargo, lo que sí ha logrado romper a muchos sanitarios es el miedo a un virus desconocido, a contagiarse, a llevarlo a casa, a infectar a los suyos, el no tener un tratamiento efectivo, la falta de respiradores, la selección de pacientes, las muertes sin despedida, la soledad después de jornadas maratonianas y, sobre todo, imágenes del horror vivido que no consiguen olvidar.
Los pacientes nos pasaban por encima, les pasaban por encima a los médicos internistas. Al principio era un desbordamiento. No tenían tiempo, o sea, había médicos que llevaban 50 pacientes en una urgencia, estaban corriendo de respirador en respirador, así andaban los médicos y las enfermeras, no les, se les morían sin darse cuenta. Estaban con ellos en media hora y cuando volvían, media hora, será terrible.
Acabamos de escuchar el impresionante testimonio de José Luis Carrasco, jefe de la Unidad de Trastornos de Personalidad del Hospital Clínico San Carlos, que relataba en este programa la realidad que han vivido muchos hospitales de España durante esta crisis sanitaria. Este cóctel de experiencias, miedos y emociones ha convertido a muchos sanitarios en víctimas.
Héroes de día, víctimas de noche, en la soledad de una habitación de hotel porque no quieren exponer a su familia al virus. Médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, personal de ambulancias, trabajadores sociales, todos cargan con esa losa. Para aliviar esta carga, la Fundación Galatea, que lleva 22 años ayudando al personal sanitario, puso en marcha al comienzo de la pandemia una plataforma de teleapoyo psicológico. En estos meses han atendido a más de 500 profesionales sanitarios y han realizado más de 17.000 intervenciones. Estos son sus perfiles.
Un 34% de las personas, de los profesionales que hemos atendido, son médicos. Tenemos un 33% de enfermeras, más un 12% de auxiliares de enfermería. El volumen de esos más de 500 profesionales que hemos atendido, 85% son mujeres.
Es Tony Calvo, psicólogo y director de la Fundación Galatea. Nos explica que la razón por la que han atendido a más mujeres es sencilla. Son mayoría en el sector sanitario y también piden ayuda antes que los hombres.
Vamos a conocer cuáles han sido los motivos de las consultas, los principales focos de tensión entre los trabajadores sanitarios.
Hay que diferenciar entre las consultas que recibieron los primeros meses y las realizadas las últimas semanas. Las primeras estuvieron relacionadas con la ansiedad, el estrés y en algunos casos con la depresión, problemas vinculados a los tres miedos.
El miedo a no poder atender de manera adecuada a los pacientes infectados. Los médicos, enfermeras, son profesionales con una educación sanitaria muy exigente, con un nivel de responsabilidad muy alto y, por tanto, el hecho de no disponer de medios es algo que a ellos les genera mucho estrés. El segundo miedo es el miedo a contagiarse y dejar en la estacada a sus propios compañeros. Y el tercer miedo, absolutamente legítimo también, es el miedo a contagiarse y poder contagiar a sus propios familiares.
Según ha evolucionado la pandemia, también lo han hecho los motivos de las consultas. Nos cuenta Tony Calvo que han aumentado mucho las peticiones de apoyo psicológico por el cambio de funciones que ha tenido el personal sanitario, cambios relacionados con las necesidades que requería la crisis. Por ejemplo, los médicos de atención primaria que trabajaron en IFEMA. Estos cambios, unidos a la pérdida de compañeros o a acompañar a la muerte a sus pacientes, generaron mucho estrés.
Y no es para menos, no es para menos. Además del estrés, la ansiedad, la depresión, los sanitarios sufren cansancio físico y emocional, insomnio, pérdida de apetito, irritabilidad, revivir una y otra vez imágenes y momentos duros, muchos síntomas que resumen lo que se conoce como trastorno por estrés postraumático.
Y con el objetivo de revertir estos problemas surgieron estas sesiones de teleapoyo psicológico de la Fundación Galatea, un protocolo específico para una situación excepcional, sin precedentes.
Enfocar muy bien, de acuerdo con el paciente, qué es lo que queríamos trabajar. Intervenciones breves, 20-30 minutos, no más, para no sobrecargar, sí hacer un trabajo de escucha y de acompañamiento muy importante, lo que está ocurriendo es lógico que le esté generando un malestar. Eso se llama validar su malestar y a partir de ahí poner en marcha todas las capacidades, todos los recursos de ese profesional para poder afrontar toda esta situación.
Una vez finalizadas las 3 o 4 sesiones, ¿les recomiendan proyectar toda la compresión emocional que llevan dentro, validarla, entenderla y sobre todo potenciar el autocuidado? Me dice Tony Calvo que si ellos no se cuidan, no podrán cuidar bien a sus pacientes. ¿Cómo lo pueden lograr? Pues desde crear espacios para desconectar mentalmente a aprender técnicas de relajación como el mindfulness. Por último, comento con el director de la Fundación Galatea una de las noticias de esta semana, la primera condena por no proteger a los sanitarios. El gobierno de Aragón vulneró los derechos de los sanitarios al no suministrarles material de protección adecuado, cuando los contagios masivos eran algo previsible. Condena, por cierto, que puede sentar precedente.
Va a expresarse un malestar por parte de los profesionales del sistema y también de los ciudadanos, por supuesto, sobre lo que ha ocurrido. Los profesionales han hecho un esfuerzo titánico, pero lo que no estoy seguro es que el sistema estuviera preparado. Una cosa son los profesionales del sistema y otra cosa es la eficacia del sistema.
Al menos 63 profesionales sanitarios han fallecido, más de 51.000 se han contagiado. Siguen en la primera línea de batalla, con una carga física y psicológica tremenda. Los aplausos y hasta el premio a la Concordia, que nadie se merece más que ellos, se quedan cortos para expresar nuestro más sentido agradecimiento.
Claro, junto con el agradecimiento es el momento de las responsabilidades, porque efectivamente esta gente ha ido al problema muchas veces pertrechada con bolsas de basura, que esto es alucinante. El juzgado de lo social de Teruel, lo estabais escuchando a Diego, ha condenado este jueves al Gobierno de Aragón, al Servicio Aragonés de Salud y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales por no proporcionar los equipos de protección individual a los sanitarios de la provincia durante la crisis. Para hablarnos de esta sentencia y de tantas otras cosas, porque es un juez muy juicioso, está el magistrado Emilio Calatayud, del juzgado de menores número 1 de Granada. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues a mí no ha dejado de sorprenderme, ¿no? Porque el hecho de que se plantee una demanda y que se establezca una condena.
Hombre, claro, es que es lo normal. Además, mira, te voy a decir una cosa. Yo conozco el tema. Yo tengo 2 hermanos médicos, 2 cuñadas enfermeras y una hermana enfermera. Y han estado en primera línea de batalla. Y están en primera línea de batalla. Entonces,
¿Y qué te cuentan?
Desde el principio, no tienen medios. Y siguen sin tener medios. Ahora mismo, por ejemplo, va a haber escasez de guantes. De guantes de quirófano. Lo están diciendo. Y la administración no entra. Cambian de opinión y están muy desanimados. Esto es caro. Si es que el empresario tiene la obligación de garantizar la seguridad del trabajo, pues la administración tendrá la obligación de garantizar las medidas necesarias para el trabajo. Si no lo hace, pues se le condena. Y esta es la primera sentencia. Ya hay otra en Zaragoza. Ya hay otra denuncia en Zaragoza que también se ha condenado. Y esto acaba de empezar.
Ya, o sea, que podemos ver una oleada, como hemos visto, por ejemplo, en Italia, de demandas, claro, de todo orden.
Claro. Si es que mira, además, ya lo hemos comentado alguna vez, hemos tenido la crisis esta, la pandemia, pero es que ahora vamos a tener la crisis social y económica. Vamos a tener otra crisis sanitaria y vamos a tener otra crisis judicial.
¿Por qué otra sanitaria?
Pues sanitaria te lo voy a decir. Mira, mis hermanos, Zaragoza, Albacete, dos neurocirujanos. Como consecuencia de que todo se ha volcado en el coronavirus, se han suprimido un montón de intervenciones quirúrgicas. Un montón. Y se han cambiado quirófanos, los han convertido en UBIs. Porque no había, por mucho que digan los políticos. ¿Pues qué ha pasado? Pues que las listas de espera. Te puedo decir que en Zaragoza ahora mismo tiene 2.000 en lista de espera para intervenciones. 2.000 son de 2 a 3 años de intervenciones, más luego lo que vaya entrando. En Albacete tienes una lista de espera de 1.000 intervenciones quirúrgicas. Luego, más lo que vaya entrando. Luego, no se ha administrado bien. Se han cerrado todas las consultas externas. ¿Qué pasa con esas consultas? Que es la vida diaria. Se ha paralizado. Entonces ahora se va a recuperar. ¿Cuánto se va a tardar? Y luego viene la crisis económica que viene y la crisis judicial. Porque todo esto se traslada a los juzgados. Y no hay jueces para resolver.
Eso te iba a decir, porque la medida en que todo se judicializa, ¿no? Porque antes una persona, se caía del autobús o tropezaba en la calle y no demandaba a la administración, no demandaba a la empresa de transportes, pero ahora todo el mundo lo hace y realmente ha cambiado la sociedad, pero los servicios jurídicos del Estado no han cambiado sus estructuras.
No han cambiado nada. No han cambiado nada. Yo llevo 40 años de juez. Desde el primer año que entré en la carrera judicial en el 80 siempre se han pedido más medios. Pues nada, pues ni medios ni nada. Ni jueces. Ayer leí en el Consejo, que está con el ministro de Justicia del Consejo, que quieren crear 100 juzgados provisionales para septiembre. ¿Y de dónde sacan 100 jueces? Si no hay 100 jueces.
Pues irán por un quinto turno o un sexto turno.
O un segundo turno, yo qué sé, pero bueno.
¿Meterán amigos? No sé.
Pues yo qué sé, ¿de dónde saldrá? Pero como me decía ayer mis hermanos neurocirujanos, tú a un neurocirujano no lo formas en un día.
Claro.
Si yo ahora mismo quiero cambiar de jurisdicción y yo tengo que hacer un curso de formación de 6 meses.
Fíjate,
¿qué va a hacer un abogado? Como no cojan abogados de reconocido prestigio, que estén a punto, que se hayan recién jubilado, o que tal, y que echen una mano, pero ¿de dónde sacas tus 100 jueces? Bueno, yo sé de dónde sacaría 100 jueces y 500 jueces. Yo
¿De
sí.
dónde?
Porque hay 500 jueces en España que no ponen ni una sentencia. Que están destinados en asesores, en letrados del Tribunal Constitucional, letrados del Consejo General del Poder Judicial, letrados de no sé qué, hasta la embajada y algún magistrado, se pongan a dictar sentencias.
Pues sí.
Pero a lo que voy, que no hay jueces, entonces vamos a tener una crisis tremenda en esos aspectos.
Pues preparaos porque viene una ola de demandas que en Italia, por ejemplo, han encabezado las familias de las víctimas por la gestión inadecuada y que ya hemos visto estos días con el tema del 8M y el enfrentamiento de la jueza con el ministro Marlaska, que quería detalles de la actuación de la Guardia Civil como policía judicial, que es un tema que, bueno, a los jueces supongo que os ha afectado muy directamente.
Hombre, claro, pero es que tú ten en cuenta que vas a tener demandas laborales. Como es esta sentencia de lo social. Demandas mercantiles. ¿Cuántas suspensiones de pago y cuántas historias? Demandas laborales sobre despidos. Y después denuncias penales y querellas penales. Querellas criminales.
Pues es un sector al que habrá que prestar atención. Emilio Calatayud, siempre con sus sensatas reflexiones sobre la sociedad. Muchísimas gracias, amigo.
Pues es que esto no ha hecho nada más que empezar. Esto no ha hecho nada más que empezar.
Pues lo seguiremos aquí en fin de semana. Un abrazo fuerte. Adiós.
Un beso. Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Slichting.
COPE. Estar informado.